Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Las pandillas se apoderan de las cárceles de Honduras. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista y economista hondureño Efraín Díaz Arribillaga, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profundizaremos en la violencia social.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Honduras intenta poner freno a una crisis carcelaria que se expande en el país, aumenta su nivel de violencia y produce miedo e inseguridad en la población.
La masacre de 46 reclusas en el centro penitenciario de Támara, a manos de un grupo de mujeres privadas de libertad, es solo una muestra de la barbarie.
Este martes 20 de junio, integrantes de la pandilla Barrio 18 atacó a otras que pertenecen a la Mara Salvatrucha, provocando la tragedia en el Centro Femenino de Acción Social.
Las pandillas, cuyo brazo se extiende a varios países de la región centroamericana, realizan actividades criminales que incluyen asesinatos por encargo, violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro y robos. Violencia que replican en las cárceles al encontrarse bajo arresto.
En el mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en donde alertaba de la corrupción muy grave existente en las prisiones de Honduras y sobre la falta de control del Estado en las cárceles, aumentando la posibilidad de hechos de violencia.
El entrevistado.
Y para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista y economista hondureño Efraín Díaz Arribillaga, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Efraín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias, Alejandra. Un placer. Gracias por invitarme.
Efraín, la masacre de 46 reclusas en el centro penitenciario de Támara, a manos de un grupo de mujeres privadas de libertad, conmocionó no solo a Honduras, sino que también a la comunidad internacional. No es la primera vez que esto ocurre, lamentablemente, en el país. Han pasado muy pocos días de esta terrible situación que estalló el martes 20. Efraín, ¿cómo se encuentra Honduras en estos momentos?
Bueno, en primer lugar debo decir que es la primera vez que realmente sucede en una cárcel
de mujeres.
Para mujeres. Sí, definitivamente. Ya había pasado anteriormente en dos centros penales, donde habían muerto pues una mayor cantidad de personas. Esto ha sido una cosa trágica,
sí,
definitivamente. Bueno, se han tomado algunas decisiones por parte del gobierno de doña Xiomara Castro. Bueno, la separación del ministro de Seguridad, la cancelación de la Junta Interventora que se había nombrado a raíz de una serie de problemas que hay en los centros penales. Bueno, este no es un problema nuevo, como tú ya sabes.
Sí.
Esto es un problema acumulado, no solamente por el hacinamiento de los centros penales, sino que también porque desafortunadamente hay una colusión entre las autoridades que gobiernan esos centros penales y los grupos criminales que hay en el país, sobre todo, digamos, estas mafias y pandillas que de alguna manera controlan evidentemente las actuaciones en estos centros penales. A la decisión de la presidenta de establecer el control de los centros a través de la policía de orden militar de orden público, uh-huh, por un espacio de un año, pues ha recibido algunas críticas. Sin embargo, pues ya sabemos que anteriormente también en sus centros penales estaban bajo control militar. Lo que pasa es que pareciera ser que no hay un enfoque como más integral y como que se abordan más los efectos que las causas. Se supone que el plan de este papel de la Policía Militar de Orden Público es preparar en el espacio de un año custodios que puedan garantizar realmente el control efectivo del Estado de las cárceles. Esto no es tan fácil y se están planteando que los cabecillas de estas pandillas, muchos que están también en las cárceles y de donde dirigen estas operaciones, puedan ser separados y trasladados a una isla, digamos, que está en el mar Caribe hondureño aislada, para que ahí puedan ser recluidos eventualmente. Eso es lo que ha pasado. Por supuesto, hay pues mucha indignación de lo que ha sucedido y sobre todo la manera como estas pandillas puedan haber ejercido esto, a vista y paciencia pues de todas las autoridades, sabiendo que esto como que de repente ya venía y que se dejó hacer eso que pasó ahí desafortunadamente. Estos pleitos entre estas pandillas pues son frecuentes en los centros penales, aun cuando están separadas, pero también ahí pues no se puede negar que hay permisividad de parte de las autoridades.
En el Centro Femenino de Acción Social hay una población de 916 mujeres privadas de libertad. La mayoría de la población penitenciaria en el país no pertenece a ninguna estructura de pandilla. Sin embargo, la violencia está aumentando cada vez más. ¿Cómo una disputa entre la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se traslada a este Centro Femenino de Adaptación Social?
Bueno, esa es una interrogante que se hace, ¿no?, aquí en el país. ¿Por qué sucede un hecho como este que nunca había pasado en el gobierno de una mujer? ¿Verdad? Esas son algunas de las cosas que interrogantes que muchos nos hacemos, y que pandilleras hayan podido y que sea haber realizado por mujeres inicialmente, ¿no?, miembros de la pandilla 18. No está claro todavía, bueno, eso está objeto de investigación y espero que puedan dar resultados claros de por qué los hicieron, si obedecieron a una acción desde afuera, pues contrarrestando una acciones que están orientadas a controlar, digamos, estos efectos de las maras y pandillas en muchas de las ciudades del país, sobre todo San Pedro Sula y Tegucigalpa. Puede ser una reacción a eso. Uh-huh. Evidentemente hay elementos desde afuera que han tenido que ver con lo que ha pasado allá adentro. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido desafortunadamente. Ahora se han tomado algunas decisiones que creo que son importantes, el hecho de que acelerar, digamos, juicios, en otro caso dar medidas sustitutivas a muchas mujeres pues que están ahí recluidas, para garantizar por lo menos, digamos, la seguridad de todas ellas, ¿no?, que en definitiva es la responsabilidad del Estado hondureño, independientemente de cuáles han sido las razones o las justificaciones que se han podido dar sobre lo que eso pasó ahí en ese centro penal.
Efraín, las pandillas son organizaciones muy machistas, donde la mujer ocupa un lugar secundario. Según algunos testimonios de entrevistas que hemos realizado, antes de poder ingresar, por ejemplo, se les daba a elegir entre recibir una paliza entre varios hombres por algunos segundos o mantener relaciones sexuales con todos ellos. En el último tiempo se les pide que cometan al menos 4 homicidios. Estas mujeres están rifando la vida a diario. ¿Cómo es posible revertir esta situación? Porque cada vez más hay más mujeres en estas organizaciones delictivas.
Sí, bueno, mira, el problema es que normalmente la operación de estas maras o pandillas es en barrios pobres de la ciudad de Tegucigalpa o San Pedro Sula, es donde ellos controlan prácticamente esos territorios. Y tanto las mujeres como los jóvenes están expuestos a ser secuestrados por las pandillas y obligados a pertenecer a las pandillas, a hacer actos como estos que presenciamos recientemente y otros, efectivamente. Y en el caso de las mujeres, pues es todavía mucho más vulnerable. El haber decretado estos estados de excepción, se asume de que deberían de tener, digamos, un mayor control de la situación. Pero el problema es que esto sigue siendo una medida temporal como esto, y esto requiere como quizás unas acciones más integrales que puedan abordar las causas de por qué se da todo eso, y sobre todo, digamos, la marginalidad urbana, la falta de oportunidades, todas esas dificultades por las cuales la gente pasa. Creo que eso está haciendo falta, ¿no? No sé, para volver esas comunidades realmente vivibles, sanas, y ya sin la defensa de las pandillas, pero no podemos también desconocer de que estas pandillas están vinculadas todavía con el narcotráfico. Y esa estructura del narcotráfico todavía está presente en el país. No por casualidad, pues un expresidente se encuentra, ¿no?, extraditado en Estados Unidos, por, sí, por estar vinculado a toda la estructura del narcotráfico, que no solamente tiene relaciones con estas pandillas, sino que también con estamentos de la misma policía y de las mismas Fuerzas Armadas. Porque no podría existir toda esta actividad si no estuvieran de manera u otra involucrados directo o indirectamente autoridades que deberían de ser los que deberían de controlar y tener, digamos, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero creo que requiere un enfoque mucho más integral y sobre todo cómo generar oportunidades e invertir, digamos, en esos lugares para que se vuelvan lugares sanos, comunidades que se puedan ser vividos, porque la gente está a merced de ellos, porque la autoridad perdió, digamos, el control de esos lugares, de esos territorios, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.
Efraín, quienes sobrevivieron a esta masacre contaron que vieron fusiles, machetes, picos, piedras. ¿Y cómo llegaron estas armas a la cárcel?
Bueno, y no solamente eso, sino que un arsenal de armas de alto calibre. E igualmente introdujeron gasolina que permitió, digamos, que
el incendio,
digamos, los módulos. No, eso fue permitido por la gente que está ahí dentro de del centro penal. Eso no es muy claro que eso ha dicho. Bueno, lo dijo la interventora ahora después de su separación de la interventora y estableció eso. No sé si la interventora ya pudo haber antes informado de todo esto a la propia presidenta y al secretario de Seguridad para haber tomado las medidas preventivas para evitar que eso se haya dado. Pero bueno, esto parece ser que sigue siendo un problema serio el hecho de que no hay una línea divisoria muy muy tenue, ¿no?, entre los criminales y una autoridad que realmente deja que las cosas pasen, ¿no?, porque son parte también del problema.
Efraín, hablabas al comienzo de la entrevista de las medidas que está tomando la presidenta Xiomara Castro, entre ellas militarizar las cárceles del país, la isla para trasladar a los más peligrosos como respuesta a la violencia carcelaria. También se designó a una junta interventora para la prisión. ¿Qué expectativas hay al respecto?
Bueno, la Junta ya prácticamente ya no va a seguir sus funciones, ¿no? Prácticamente casi eso ya desapareció y el tema del control de los centros pues quedó en manos de la policía como tal, especialmente específicamente la policía militar de orden público. O sea, esa comisión interventora que se nombró supuestamente iba a estar orientada a establecer un plan que nunca realmente lo hicieron, para prevenir, digamos, todas estas cosas. Y francamente no es muy poco lo que real resultados tuvo la propia Junta Interventora. No sé si porque el tiempo fue muy limitado o porque tal vez no tenían todos los elementos. Ellas, algunos miembros, hablan de la poca colaboración que obtuvieron del propio, o sea, la Secretaría de Seguridad y la misma policía y también el instituto este que manejan, digamos, los centros penales. Bueno, esas son algunas de las manifestaciones que posteriormente se han dado. Entonces, todas estas cosas tienen que ser parte de las decisiones que tiene que tomar, digamos, el gobierno. Por eso te decía que requiere, pues, ya una política mucho más integral, que no solamente tenga que ver con cómo se controlan, digamos, los territorios, cómo se controlan las cárceles, sino que cómo se hacen más medidas de prevención para evitar de que las cárceles continúen llenándose, ¿no? Porque el problema es que la excesiva población penitenciaria, sobre todo en la de Barones, pues es cada vez más crítica, ¿no? Entonces esto se puede volver a repetir, digamos, en cualquier otro momento. Entonces eso es lo que creo que hay que hacer todas las acciones para evitar que se vuelvan a repetir hechos como este y como los anteriores que hemos vivido, ¿no?, en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en el pasado mes de abril un informe en el que alertaba de corrupción muy grave en las prisiones de Honduras, así como la falta de control del Estado en estos centros y la posibilidad de más violencia. En abril, dos meses antes de esta masacre en la cárcel de mujeres, ¿crees que se desoyó este informe, se pensó que se tenía más tiempo, o el evitar situaciones, prevenir, ¿no?, esta extrema violencia, no tiene la prioridad necesaria para las autoridades?
Bueno, mira, es difícil, es difícil saber el por qué no se actúa, pero lo que yo puedo percibir que no solamente en este caso, sino que en otros temas hay mucha improvisación y hay una falta de planificación y de coordinación que permita realmente atacar los problemas. Anteriormente, yo lo puedo decir con propiedad, porque me tocó, digamos, ser embajador de Honduras ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, ha sido casi una conducta reiterada de los gobiernos hondureños casi desoír. Hay veces los señalamientos que, bueno, no solo la Comisión Interamericana, sino que también el Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha planteado sobre problemas que se han presentado sobre estos temas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como retomar esto como una política del Estado hondureño para poder ir resolviendo, digamos, gradualmente este problema, porque no va a ser un tema de solo un año. Yo pienso que eso puede tomar más tiempo porque está relacionado con diferentes factores. Entonces yo creo que lo que requieren es una política de seguridad ciudadana más integral, con la participación de las comunidades también. No solamente es un problema de la policía, que debe ser ahí. Bueno, la policía ha sido siempre una parte, anteriormente en Honduras, fue parte de la Fuerza Armada. Pero cuando se hizo el traslado de la policía a manos civiles, realmente nunca se depuró ese cuerpo de policial en Honduras, donde había ya problemas de corrupción de otro tipo. Entonces ese proceso nunca se ha cumplido, y entonces todas estas cosas no pueden darse, y eso está muy claro, si no hay la complicidad de las mismas autoridades. Eso de que pueden entrar libremente a un centro penal con armas, con diferentes cosas, bueno, eso es porque es permitido, ¿no?, de alguna manera, y pienso que los cabecillas de todas estas maras están en eso, ¿no? Desde las cárceles, inclusive se maneja extorsión y se manejan otros actos además criminales desde ahí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen acceso a celulares, tienen acceso a una serie de cosas que no deberían de tener, aún en las mismas cárceles de alta seguridad. Entonces, eso es, en el fondo, digamos, un problema que hay que resolver, ¿no? Veremos si finalmente con estos cambios puede haberlo, pero me parece que lo que hace falta es un plan, una política clara, con prioridades, tiempos y otros enfoques que permitan realmente ir resolviendo poco a poco el problema, que tiene que ver con problemas como las desigualdades, el problema de pobreza, pero sobre todo creo que más el problema de las desigualdades y la falta de atención a los lugares donde la gente vive esta marginalidad urbana, y también el tema rural, ¿no? O sea, el hecho de que mucha migración viene del campo, y el campo realmente ha sido abandonado por muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que retomar muchas cosas, y esto se ha venido diciendo por varios sectores. Claro, aquí hay un sector en el país que busca el fracaso de este gobierno, ¿verdad?, porque lo ven como una especie de una amenaza ideológica para el país, como que la implantación del modelo chavista, comunista, digamos, en Honduras. Hay sectores que efectivamente están en el proceso de generar un ambiente de incertidumbre, pesimismo, temor, y que también no dejan hacer muchas cosas, porque en el Congreso pues tienen estos sectores políticos ligados a la estructura de poder económico, tienen el control y dificultan y obstaculizan algunas de las medidas, no solamente ya en el tema de la seguridad, sino que también en otros campos que el país tiene. Entonces hay un problema también de orden político que de alguna manera tiene al país un poco confrontado, dividido, y que dificulta, digamos, la toma de decisiones, en tanto no hay acuerdos políticos que puedan realmente permitir, digamos, una mejor gobernabilidad de la nación.
Efraín Díaz Arribillaga, analista y economista hondureño, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, gracias, Alejandra, por la invitación. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El haber decretado estos estados de excepción, se asume de que deberían de tener, digamos, un mayor control de la situación, pero el problema es que esto sigue siendo una medida temporal como esto, y esto requiere como quizás unas acciones más integrales que puedan abordar las causas de por qué se da todo eso, y sobre todo, digamos, la marginalidad urbana, la falta de oportunidades, todas estas dificultades por las cuales la gente pasa. Creo que eso está haciendo falta, ¿no? No sé, para volver estas comunidades realmente vivibles, sanas, y ya sin la defensa de las pandillas, pero no podemos también desconocer de que estas pandillas están vinculadas todavía con el narcotráfico.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.